Vamos a escuchar un testimonio antes de alguien que bueno, que estuvo, que fue sometida a esta intervención y nos decía algo.
Hola, mi nombre es Karina, tengo 49 años y soy médica. Vivo en la ciudad de Florida, donde trabajo como médico de familia y comunidad, y trabajo también en un prestador privado de Montevideo. Mi lucha contra la obesidad viene de muchos años atrás, porque yo ya era una niña obesa, excepto en esos años de la adolescencia en que uno crece y baja de peso. El resto de mi vida no lo recuerdo sin sobrepeso. Una vez que pasé por ese famoso estirón, empecé a aumentar de peso y aumentar y aumentar y cada vez más, con hábitos alimentarios la verdad que muy malos, comiendo comida chatarra, comiendo comidas muy calóricas y realizando poco ejercicio físico. Y bueno, estudiando mucha quietud, hasta que finalmente, bueno, llegué a pesar casi 150 kilos, con todo lo que ello implica, con todas las molestias para conseguir a dónde sentarme, para conseguir ropa de mi tamaño, por ejemplo, que no fuera negra, con una autoestima muy baja. Y bueno, en esas condiciones intenté las 1000 dietas, hacía una dieta, bajaba, dejaba la dieta, volvía a subir, rebotaba. Así estuve durante muchos años, hasta que finalmente, escuché hablar sobre la cirugía bariátrica, una conocida se la había hecho y bueno, empecé a averiguar, a investigar y así di con el equipo quirúrgico del Hospital Maciel, el doctor Pablo Santiago, que bueno, me mandó al grupo de terapia. Allí entendí que la manga gástrica era una herramienta que me iba a ayudar al reducir el tamaño del estómago y a comer menos, pero que en realidad mi cabeza no me la iban a operar. Mi cabeza la tenía que cambiar yo. Tenía que cambiar mis hábitos alimentarios, adquirir hábitos de ejercicios y mantener ese cambio para poder seguir manteniendo mi peso normal. Entonces me operé a los 43 años, me fue muy bien, adelgacé muchísimo, adelgacé casi 60 kilos y por supuesto que mi vida cambió en todo sentido, ¿no? Desde poder vestirme hasta poder realizar ejercicios sin cansarme, subió mi autoestima, el cambio fue muy notorio. Pero más allá de ese cambio que cuando uno lo cuenta parece mágico, lo más importante es adquirir hábitos saludables y mantener siempre una buena alimentación en buena calidad y en cantidad, en la cantidad que la manga permite, y realizar ejercicio físico, eso también es importante. La manga gástrica no es mágica, uno con el correr de los años regana cierta cantidad de peso. Por eso esto es una lucha de todos los días, esto es levantarse y poner en práctica los hábitos saludables, canalizar la ansiedad por otro lado que no sea la comida, y el objetivo de todos los días es alimentarme saludable hoy. Y bueno, y así, así la vamos llevando, y así habemos muchas personas que tenemos cirugías bariátricas hechas y así luchamos y peleamos todos los días contra la obesidad. Y muchos concurrimos a grupos de terapia donde nos juntamos con nuestros pares y nos ayudamos unos a otros a seguir adelante. Así que bueno, estoy muy agradecida con mi cirujano, el doctor Santiago, y también con ACE, que me permitió acceder a esta cirugía en forma gratuita.
Un saludo de mi parte al doctor Beraldo y muchísimas gracias por su trabajo, porque realmente han cambiado muchas vidas. Muchas gracias.
Qué fuerte testimonio, ¿no, Antonio? ¿Qué cambio, ¿no? 180 grados, un giro tremendo en la vida de esta persona. Buenas noches, doctor Beraldo, un gusto tenerlo acá.
Hola, buenas noches, Leo, un gusto estar con ustedes.
Qué fuerte lo que contaba, ¿no? Cómo parece algo tan simple, pero cómo todo lo que a una persona la condiciona, el tema de la obesidad, y cómo se da cuenta después, tal vez, cuando pasa por esto, todo lo que es capaz de hacer y que lo que no podía hacer justamente por el sobrepeso extremo.
Sí, exactamente. Solamente los pacientes obesos son los que saben realmente, o sea, cuál es el sufrimiento que llevan todos los días. Y la gente que se dedica a la cirugía bariátrica, trabajamos con esos pacientes, nos ponemos del lado de ellos y conocemos el sufrimiento que día a día sufren, ya sea al ir al supermercado, al ir a estudiar. Son pacientes que sufren mucho y que realmente les cuesta mucho conseguir gente que los ayude para poder superar este flagelo que es la obesidad.
Doctor, ¿cuáles son las principales conductas anormales que llevan una persona a la obesidad?
Sí, yo creo que dentro de las cosas importantes, o sea, hay tres pilares fundamentales a tener en cuenta, que son, por un lado, la ingesta excesiva de alimentos, o sea, prácticamente no existe obesidad en un paciente que no ingiere alimentos en forma desmedida. O sea, un paciente que dice, yo no como y engordo, eso prácticamente no existe. Todos los pacientes, si hacemos un raconto en el correr del día de la cantidad de alimentos que ingiere un paciente con una obesidad extrema, son pacientes que tienen un control desmedido, o sea, un consumo desmedido de alimentos. Eso por un lado. Por otro lado, la selección de los alimentos. Hoy por hoy tenemos una gran lucha con la industria, con la industria de los ultraprocesados, que hacen que los pacientes tengan una rápida accesibilidad a los alimentos, que son alimentos muy baratos, con alto contenido calórico y energético, y eso hace que los pacientes consuman gran cantidad de alimentos sin darse cuenta, y eso los lleva a problemas como son la obesidad severa. Un ejemplo que yo siempre les digo, o sea, que un paciente trate, por ejemplo, de comprar en cuánto demora en comer, por ejemplo, una feta de pan ultraprocesado, un pan de horma comercial y un pan elaborado en casa con harinas orgánicas, por ejemplo. Uh-huh. Ah, un pan común de horma, un paciente lo come sin darse cuenta, sin embargo, un pan que es elaborado de otra forma lleva cierto tiempo, o sea, de masticación, de procesar el alimento, que estos alimentos que la industria nos ofrece, que son de muy fácil acceso, rápidamente el paciente le ingiere, incluso muchas veces no se da cuenta de la gran cantidad de alimento que ingiere. Y otro gran problema que tiene la sociedad es el tema de la comida y las emociones, que nosotros, por ejemplo, los seres humanos estamos contentos, festejamos porque tuvimos algo de éxito en nuestra vida, nos sentamos a comer, estamos deprimidos y nos sentamos a comer. Entonces esas son cosas que llevan a que los pacientes buscan la satisfacción por el lado del alimento, y eso hace que tengamos este problema con la obesidad, que es una cosa que está presente, y el alto índice de obesidad en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo es increíble. Digo, yo los invito simplemente a que, por ejemplo, salgan a caminar un día y se fijen a ver cuántas personas presentan un normopeso. Nosotros miramos una familia y habitualmente viene una familia con un papá y una mamá obeso, y al lado de los hijos que seguramente también sean obesos.
Doctor, y ya que usted habló acerca de los altos índices de obesidad acá en el Uruguay, ¿hace falta más información y hacer saber las consecuencias que trae la misma para las personas?
Y yo creo que la información, si bien hoy por hoy estamos en el mundo de la información, la gente muchas veces no tiene programas serios como este que informen sobre los hábitos saludables. Hoy por hoy la información pasa por diferentes canales, porque hace mucho tiempo los métodos tradicionales de información eran a través de los cuales la gente llegaba a la información sobre un tema de salud, pero hoy actualmente están las redes sociales son las principales redes de información. Entonces yo creo que la gente no tiene acceso a información calificada. Muchas veces las personas buscan dietas o soluciones mágicas, y por dietas o recomendaciones, por ejemplo, de un blog en internet, y esa no tiene un sustento científico. Entonces, buscar a gente calificada que realmente nos pueda instruir sobre el tema de una alimentación saludable, el ejercicio, es un tema importante. Yo creo que también por parte de del gobierno debería haber un incentivo para programas en los medios de comunicación que aborden este tema, porque realmente existen muchos programas con un contenido que no es del todo que no tienen un contenido que los pacientes se beneficien de una información calificada, ¿verdad?
Sí, es que mismo uno mira, por ejemplo, yo miro con mi hijo que tiene 6 años, miramos canales, por ejemplo, de dibujos, y bueno, en las publicidades mismo se ve cómo se promocionan todos alimentos que no son, pero para nada saludables. O sea, todo microprocesados, o sea, azúcar en exceso, y es como un poco de lo que estábamos rodeados también en eso. Doctor, ¿cuál es el proceso que lleva un paciente hasta considerarse que ya se puede intervenir?
Bueno, los pacientes habitualmente tienen, o sea, la vía de llegada a nosotros puede ser por recomendación de un colega o de un paciente. Una cosa importante es que nosotros hacemos una primera consulta donde identificamos el paciente candidato a cirugía. Actualmente cada vez la cirugía bariátrica está logrando un rol más protagónico y actualmente existe una mayor conciencia de los médicos y un mayor porcentaje de derivación de pacientes que puedan ser candidatos a cirugía. Entonces nosotros en la primera consulta lo que hacemos es una consulta fundamentalmente informativa en la cual vemos el caso clínico del paciente, calculamos el índice de masa corporal y en base a eso vemos si el paciente tiene indicación de cirugía.
¿Cuál es el valor, doctor? Perdón, ¿cuál es el valor?
Ahí va, los pacientes que tienen indicación de cirugía bariátrica son los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 o que son completamente sanos, o sea, no tienen ninguna enfermedad vinculada con la obesidad, o pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 con comorbilidades asociadas a la obesidad, como son la diabetes, la hipertensión, la patología osteoarticular, la dislipemia, En esos casos el índice, o sea, la indicación baja a 35. Y actualmente tenemos una cirugía, o sea, un concepto nuevo que, o sea, para acá, para Uruguay, pero que en el mundo ya hace años que está, que es el de la cirugía metabólica, que son aquellos pacientes que tienen una diabetes de larga evolución, y en esos pacientes que tienen un síndrome metabólico, el índice se baja hasta pacientes con un IMC entre 30 y 35.
Doctor, y dicho estos riesgos, ¿entrañaría algún tipo de complicación la cirugía bariátrica?
Sí, la cirugía bariátrica es una cirugía mayor, o sea, es una cirugía que produce una modificación en el tubo digestivo. Dentro de las cirugías bariátricas tenemos dos cirugías que son las más practicadas a nivel mundial, que son por un lado la manga gástrica y por otro lado el bypass gástrico. Las dos cirugías son cirugías mayores, con anestesia general, y que tienen riesgo. El riesgo es bajo, o sea, si comparamos el riesgo que tiene un paciente a morir por obesidad o por complicaciones derivadas de la obesidad, las complicaciones de la cirugía son mucho menores que los riesgos implícitos por la obesidad. La principal complicación de esta cirugía es lo que nosotros llamamos fuga o falla de sutura, que es una complicación que se ve en un porcentaje muy bajo, en menos del 3% de los pacientes, o sea, en menos de 3 de cada 100 pacientes operados, y es una complicación que perfectamente es corregible. Es el paciente, o sea, no es sinónimo de que el paciente tenga una complicación mortal. O sea, puede aparecer esa complicación, pero habitualmente en un paciente correctamente seguido por un equipo con experiencia en cirugía bariátrica, es una complicación completamente mejorable. También tiene riesgo de hemorragia, o sea, de sangrado. El riesgo de sangrado es muy bajo, es menos a 2%. Y si hablamos en forma global de todas las complicaciones juntas, o sea, el riesgo de mortalidad por cirugía bariátrica es menos de 0,5%. O sea, uno de cada 200 pacientes puede tener una complicación que puede derivar en la muerte del paciente.
Y, por ejemplo, ¿qué casos ameritarían de un bypass gástrico y qué casos ameritarían de una manga gástrica?
Bueno, nosotros particularmente seleccionamos a los pacientes de acuerdo a diferentes criterios. Por un lado, usamos el perfil de la edad, es un elemento importante para seleccionar la técnica. Por otro lado, el índice de masa corporal. Aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 40 y 50 son candidatos a manga gástrica. Los pacientes con un IMC entre 50 y 60 generalmente son candidatos a bypass. Y otra cosa importante es la presencia de un síndrome metabólico y la duración de la diabetes. Los pacientes que tienen la diabetes de reciente comienzo y que se controlan solamente con un fármaco, esos pacientes tienen indicación de manga. Ahora, aquellos pacientes que tienen una diabetes de más de 2 años de evolución y requieren más de un medicamento, esos pacientes serían candidatos a bypass. De todas formas, eso es dependiente también del paciente. El paciente puede también participar en la decisión del tipo de técnica a realizar, porque obviamente que las técnicas tienen diferente complejidad, o sea, la manga gástrica tiene un menor índice de complicaciones que el bypass, y hay pacientes, por ejemplo, que no quieren recibir un bypass. Entonces, también la decisión del paciente puede jugar un rol importante, si bien nosotros claramente le definimos cuál sería la técnica más indicada en su caso. Habitualmente los pacientes siguen las recomendaciones médicas, pero también el paciente puede tener cierta injerencia en la elección de la técnica a realizar.
Doctor, dos preguntas. La primera, ¿qué duración tiene aproximada la intervención?
La cirugía depende. O sea, una manga gástrica es un procedimiento que dura aproximadamente entre 40 minutos a una hora, y el bypass gástrico es básicamente una cirugía que tiene una duración de una hora y media a dos horas. Eso depende un poco de la contextura física del paciente. Obviamente que no es lo mismo operar un paciente de 120 kilos que operar un paciente de 200 kilos. Exacto. O sea, el volumen corporal del paciente ofrece dificultades técnicas al cirujano, y operar un paciente con un sobrepeso importante siempre es más dificultoso, y eso puede conllevar una cirugía de de mayor duración. Una cosa importante que me faltó decirles, de acuerdo al proceso, sí, de preoperatorio, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario. O sea, los cirujanos somos el último eslabón de la cadena. Nosotros trabajamos con un equipo que está formado por un psicólogo, un nutricionista y un médico, y estos son el pilar fundamental de la cirugía bariátrica. O sea, ellos lo que se encargan es del sostén del paciente, de la reeducación de los hábitos alimentarios, y ellos, hacen que nuestros pacientes empiecen el tratamiento. El tratamiento nunca dura un periodo menor a 4 meses. Eso también se adapta al paciente. O sea, aquellos pacientes que tienen una correcta adhesión al tratamiento son pacientes que llegan a la cirugía a los 4 meses, pero aquellos pacientes que no logran un descenso de peso, nosotros a todos los pacientes les pedimos un descenso del exceso de peso de aproximadamente el 10%. Vamos a suponer que nosotros tenemos un paciente de 120 kilos mujer, en el cual calculamos un exceso de peso de 60 kilos, debería pesar 60 kilos, por lo tanto le pedimos adelgazar el 10% de ese exceso de peso, que serían por lo menos 6 kilos. Uh-huh. Obviamente que si el paciente logra adelgazar más cantidad, para nosotros es mejor y para el paciente también. Y otra cosa importante es que nosotros apuntamos a un cambio de vida total del paciente, reeducación de alimentación, ejercicio, y por ejemplo una condición sine qua non para que el paciente se opere es que no sea fumador. O sea, nosotros los pacientes que fuman, los acompañamos a que también dejen de fumar, porque creemos que no es justo que un paciente se cure de la obesidad, que es una enfermedad asociada a múltiples enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente, y que el paciente sea un fumador. Entonces, modificamos todos los hábitos y obligamos a los pacientes a que para llegar a la cirugía también dejen el hábito de fumar, que es uno de los factores, de mayor riesgo para el paciente.
Doctor, ¿cuáles son las indicaciones principales para el posoperatorio?
Bueno, nosotros el posoperatorio, nuestros pacientes ingresan al hospital el mismo día de la cirugía, aproximadamente a las 9 de la mañana, se operan sobre el mediodía habitualmente, y la internación en el posoperatorio es una internación de 2 días. O sea, el paciente se opera, ya la misma tarde después de la cirugía el paciente se puede levantar, puede ir al baño, camina en forma normal. Habitualmente le dejamos un drenaje, que ese drenaje queda colocado por 7 días, el paciente se lo lleva a domicilio. Los primeros días de posoperatorio el paciente recibe una dieta líquida. Esa dieta líquida se va aumentando en forma progresiva, está guiado por el nutricionista y el médico especialista en obesidad. Y de acuerdo a las tareas que realiza el paciente, es el periodo de posoperatorio que nosotros recomendamos que el paciente se quede en domicilio. Por ejemplo, un paciente que realiza tareas administrativas, perfectamente a los 7 días de la cirugía puede comenzar con su vida normal. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, un obrero de la construcción que necesita levantar peso, ahí la recomendación nuestra es que por 30 días haga un reposo hasta asegurar una buena resistencia de la pared abdominal y de las suturas digestivas, y ahí recién en los 30 días lo dejamos hacer una vida normal. Pero un paciente que hace tareas administrativas, perfectamente en 7 días se puede reinstalar en el trabajo sin ningún problema.
Doctor, y desde el punto de vista después del posoperatorio, ¿cómo se sigue el tratamiento, al paciente, a la familia, en el caso de que el paciente no cumpla adecuadamente con el tratamiento desde el punto de vista nutricional, puede tener tendencia a la obesidad, por ejemplo?
Y nosotros lo que insistimos mucho, o sea, que la cirugía es una herramienta que nosotros le brindamos al paciente, es un cambio anatómico a nivel del tubo digestivo que le va a permitir adelgazar como ninguna otra dieta, ¿ah? O sea, para un tratamiento médico, o sea, de dieta común y corriente, el éxito de un tratamiento dietético es un descenso de peso entre 5 y 10% del exceso de peso. En cirugía bariátrica nosotros hablamos de éxito del tratamiento cuando el paciente pierde por lo menos el 50% del exceso de peso. Entonces es la herramienta que permite bajar más de peso versus cualquier otro tratamiento. Nosotros para eso tenemos el equipo formado por la psicóloga, la nutricionista y la endocrinóloga que van a acompañar en todo el periodo pre y postoperatorio del paciente. Nosotros sugerimos siempre un control inicialmente a los 7 días de la cirugía, a los 30 días y luego el primer año hacemos un control cada 3 meses. Y posteriormente a eso sugerimos un control cada 6 meses de por vida. O sea, el paciente bariátrico tiene que entender que la obesidad es una enfermedad crónica, que la cirugía no cura la obesidad, o sea, es una gran herramienta que le va a permitir bajar de peso, que seguramente se llega al normo peso, pero si el paciente se descansa o se pierde en el seguimiento, tiene chances de reganar peso. De acuerdo a la literatura, lo que hay publicado, hasta un 20% de los pacientes con obesidad mórbida pueden reganar peso. Entonces nosotros insistimos que el paciente siempre debe estar controlado, que debe pesar la comida, porque nosotros le sugerimos, o sea, reducimos el estómago para que la cantidad de comida que recibe sea poca y con eso se sienta satisfecho, pesar la comida de por vida, agregar ejercicio, o sea, es totalmente diferente el resultado que puede lograr un paciente que después de bajar de los 90 kilos empieza a hacer ejercicio que aquel paciente que es un sedentario, o sea, obviamente que el paciente que logra una actividad física con una persona que le estimule y que le dé ganas de hacer actividad física, el resultado va a ser mucho mayor. Y otra cosa importante es la edad, porque lamentablemente nosotros accedemos muchas veces a pacientes en edad, en extremos de la vida. Por ejemplo, un paciente que ya trató de adelgazar por todos los mecanismos habidos y por haber, y llega, por ejemplo, a la cirugía con 60 años. Ese paciente se va a beneficiar de la cirugía, pero el beneficio de la cirugía va a ser mucho mayor en un paciente, por ejemplo, de 30 años. Porque ese paciente va a vivir una vida plena, pudiendo hacer ejercicio, pudiendo hacer actividad física, si tiene hijos, pudiendo jugar con sus hijos, que muchas veces los pacientes obesos nos dicen, yo no puedo sentarme a jugar con mis hijos. Entonces, creo que el cambio, el clic debe ser, o sea, que los pacientes, cuanto antes se operen, estamos hablando de obesos mórbidos, ¿no? Pacientes con un sobrepeso importante, cuanto antes se operen es mejor porque los resultados y los beneficios de la cirugía son mayores. Y no esperar a que se haya pasado toda la vida para buscar la chance de adelgazar después de los 60 años, por ejemplo. ¿Me explico?
Uh-huh. Doctor, me quedó algo ahí pendiente. Recién cuando me hacía mención a todo el apoyo que se le da antes de la intervención y posteriormente. Porque generalmente los pacientes, las personas, tenemos un entorno, tenemos una familia. Y si será importante también que nuestro entorno nos ayude. ¿Ustedes toman contacto con ese entorno o ellos forman parte tal vez de esta preparación? No sé, ya sea con la psicóloga o no sé, con cualquier miembro del equipo.
Sí, totalmente. O sea, las consultas con el psicólogo, con el equipo, algunas consultas son únicamente el paciente, pero siempre tenemos pilares en la familia que son el sustento de los pacientes. Porque en la familia existen diferentes tipos de familias. Existen familias, por ejemplo, que realmente ayudan al paciente, pero tenemos entornos familiares que sabotean el tratamiento del paciente. Entonces, muchas veces nos pasa con pacientes, por ejemplo, que cuando ellos eran obesos, dentro de la familia hay gente que le decía, por ejemplo, estás obeso, qué mal que estás. Y cuando el paciente empieza a adelgazar y empieza a lograr un peso normal, le dice, te estás pasando para el otro lado, estás muy delgado, ¿por qué no comes? Entonces, el manejo del entorno y el sostén familiar es fundamental. Nosotros, la psicóloga nuestra, el equipo médico en general, tiene consultas con el paciente y con el entorno familiar y siempre buscamos un referente que sea aquella persona que realmente es el bastón para ese paciente.
Uh-huh. Perfecto, entendido. Tenemos un mensajito acá que dice: saludos de Paysandú, doctor Torres, dice, para el doctor Beraldo. Bueno, doctor, ¿cómo hace la gente que está del otro lado escuchando y que tal vez le interesaría tener un acercamiento para con ustedes? Imagino que con todo el tema de la pandemia, del COVID, capaz que se ve un poco afectado, pero bueno, ¿cuál sería el camino a tomar si alguien considera que los necesita?
Bueno, en nuestro equipo, nosotros empezamos con la cirugía bariátrica en el Maciel, con el doctor Santiago, como lo dijo el testimonio. Actualmente no estamos más en el Hospital Maciel, si bien existe una unidad de cirugía bariátrica en el Maciel. Nosotros actualmente hacemos nuestra actividad en el Hospital Militar y en forma privada, a través de Cirugía Bariátrica Uruguay. Nos pueden contactar ya sea en el hospital o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, o el teléfono nuestro, que está en las redes, y bueno, simplemente tener una consulta de aproximación. O sea, nosotros realmente brindamos la información a calzón quitado. El paciente nos puede llamar, podemos hablar con ellos, tener una primera aproximación vía telefónica, contarle en qué consiste el tratamiento, los diferentes pasos del tratamiento, y bueno, si el paciente realmente quiere acceder a la cirugía, concretamos una consulta, y es solamente iniciar ese camino el motor fundamental es el paciente, que el paciente tenga ganas de cambiar su vida y empezar el camino de cirugía bariátrica.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Beraldo, por estos minutos que nos dedicó, y bueno, tal vez próximamente lo estemos contactando nuevamente.
Muchas gracias. Ahora, muy agradecido por el espacio, que es fundamental para mostrar qué es lo que hacemos acá en Uruguay, que se hace con seriedad y que los resultados son muy buenos en los diferentes grupos, pueden corroborarlo tranquilamente.
Muchas gracias, doctor. Que pase muy bien.